temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a tratar de entender el apoyo de los votantes demócratas a Kamala Harris, la nueva candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Por supuesto, las cosas han cambiado radicalmente después de que Joe Biden, el presidente, dejara la candidatura y permitiera que Kamala Harris llegara a esa candidatura y, por supuesto, luego fue apoyada en la Convención Nacional Demócrata. Antes del inicio de la convención, tuve la oportunidad de conversar con tres votantes demócratas, Adelis Ferro, Natalia Franco y Luis Atencio. Y esto fue lo que me dijeron. Usted, gracias por estar aquí.
Gracias.
¿Están más entusiasmados que Joe Biden ya no es el candidato a la presidencia, que ahora es Kamala Harris? ¿Cómo cambió su actitud, Adele?
Mira, yo pienso que Joe Biden ha sido el mejor presidente que hemos tenido en muchísimos años.
¿Pero?
No hay peros. Yo apoyé a Joe Biden hasta que Joe Biden decide retirarse. Yo estoy como venezolana y como estadounidense y como inmigrante, estoy inmensísimamente agradecida con Joe Biden. Kamala Harris es nuestra candidata, y esto ha sido un terremoto político en el mejor sentido de la palabra, que estoy disfrutando, trabajando y con una esperanza renovada que nos hace pensar que este país tiene mucho más futuro.
Natalia, ¿cómo lo ves?
Genial. De hecho, antes de que anunciara Biden su salida, yo buscaba que Kamala, o sea, que quería ver ese cambio. Sentí que ella tenía un potencial grandísimo para ser presidente, y cuando lo anunció fue de verdad refrescante y fue muy entusiasmador.
Luis, había dos hombres, uno de 78 años, otro de 81, y de pronto las cosas cambian.
Sí, sin duda cambia, porque la energía, porque se ve mucho más joven, no solamente en la manera y los candidatos que tenemos desde el lado demócrata, sino también vemos una energía y más alegría en general. Jorge, a mí me parece mucho más interesante, y una vez las comunicaciones también de la campaña, se ven mucho más refrescantes, mucho más jóvenes, y yo creo que habla de la promesa y el potencial de los Estados Unidos.
Pero, o sea, ¿ustedes creen que van a ganar? ¿Ustedes creen que
sí,
el partido de...
estoy convencida.
Ahora sí creen que van a ganar.
Sí.
Pero antes con Biden no estaban convencidos.
Estaba de... realmente muy complicado.
Había duda entre, por lo menos en mi parte.
Pero la duda ha desaparecido.
Totalmente.
Sí. Hay que trabajar muy duro, pero vamos a ganar.
Y además vamos a ver qué pasa en la Convención Nacional Demócrata este fin de semana, que yo creo que va a ser importante desde el punto de vista de propuestas. ¿Qué se propone la plataforma demócrata?
Una de las críticas a Kamala es que no ha dado entrevistas a la prensa, no ha hablado con nosotros ni con nadie, y que su campaña está enfocada no tanto en lo que ella puede hacer, sino en lo que Trump amenazaría a los Estados Unidos. ¿Es esto correcto?
Bueno, pero tiene 15 días como candidato oficialmente y ha estado en contacto con la gente. Yo me imagino que la rueda de prensa viene.
No ha hablado
con
la prensa, ¿no?
Pero en sus campañas tú la ves hablando de lo que ella va a hacer, por lo que ella está abogando y lo que podemos ver en 4 años bajo su presidencia.
O sea, ¿sí crees que está proponiendo cosas más que solo atacar a Trump?
Nuevas propuestas, sí.
O sea, no, claro que sí, claro que sí.
La campaña de Biden no era... Vean lo que Trump podría hacer. Esa es la gran amenaza. ¿Creen que la campaña de ella es distinta ahora, Luis?
Yo sí creo que la campaña de ella ha sido un poquito más distinta. No solamente en qué está proponiendo. De nuevo, vamos a ver una plataforma, como dijo Adelis, han sido apenas 15 días. No ha pasado ni el primer mes de esta candidatura, y además de un movimiento tan disruptivo en la política estadounidense. Yo sí creo que veo propuestas no solamente de ella, sino también del vicepresidente Waltz, que yo creo que, de nuevo, de lo que ha hecho en Minnesota, me parece algo interesante que podría aplicarse en Estados Unidos.
Yo creo que... es seguir, profundizar, mejorar y expandir mucho de lo que se ha hecho en los 4 años de la administración Biden-Harris. Y yo creo que el mensaje que ellos están dando es muy claro. El Obamacare es algo que ellos van a fortalecer. Han hablado del Medicare, han hablado del Seguro Social, han hablado de los derechos de los veteranos. Yo he estado oyendo los discursos que han repetido hoy una y otra vez en los diferentes estados donde han estado, y yo creo que lo que están hablando, más allá de ir contra Trump, es de una visión de país totalmente diferente a la que ofrece Trump, y eso incluye que va a pasar en los próximos 4 años con toda la gente.
¿Y la frontera? ¿No era ella responsable de la frontera? ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en diciembre pasado entraron más de 250 mil personas ilegalmente hacia los Estados Unidos.
Sí, pero en los meses que van de este año hemos logrado récord a que se han igualado al otoño del año 2020.
Es cierto que han bajado.
Es una retórica también que ha utilizado mucho el Partido Republicano. Más sin embargo, cuando se les ofreció una alternativa con el Bill, pues ellos mismos fueron los que dijeron que no.
La realidad es que millones han entrado ilegalmente con el presidente Joe Biden. Esa es la realidad, ¿o no?
Pero también pasó con Trump, ¿verdad? Y Trump también prometió que iba a hacer un muro y que iba a limitar mucho este tema, y tampoco lo resolvió.
O sea, que no es culpa de ella lo que pasó en la frontera.
La realidad es que el sistema migratorio está roto desde hace décadas. Gracias. Jorge. Gracias. Décadas. Y aquí Congreso tras Congreso se ofrece Secure Act, reforma migratoria, hasta María Elvira Salazar propuso una ley y no hay manera de que nadie la discuta. Esto tiene que ser una ley donde todo el mundo se siente a conversar y tiene que ser una iniciativa bipartidista. Claro que hay mucha gente en la frontera tratando de cruzar y claro que ha cruzado un gentío, pero ¿qué estamos haciendo nosotros de verdad como país, como gobierno, como oficiales electos para solucionar el problema, más allá de ver, ajá, bueno,
y es un trabajo de equipo.
Mira, que Donald Trump le haya pedido a los miembros del Congreso Republicano que no votaran por la reforma migratoria porque no era conveniente, porque Biden iba a ganar puntos políticos, dice todo esta elección.
Pero
en
no
ese aspecto.
No han perdido el debate migratorio en el sentido que antes hablábamos de legalizar a 10, 11 millones de inmigrantes indocumentados. Ahora, no hemos hablado nada de eso. Está todo en el control en la frontera.
Pues nosotros como activistas e inmigrantes vamos a poner eso en la mesa desde el día 1 de la administración.
Pero es que llevan prometiendo desde el 86.
¿Sabes? Seguiremos.
Bueno, pero no lo has dicho.
Y no han cumplido.
Ninguno de los partidos lo ha cumplido.
Bueno, a ver, Barack Obama cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Y eso
es
lo
cierto,
sabemos.
Eso
¿no?
es cierto.
Entonces,
¿eso es cierto?
Hay muchos hispanos que se sienten defraudados con el Partido Demócrata. Dicen, son puras promesas.
Pero en la unión está la fuerza. Y cada vez más...
Pero desde el 86, ¿cuánta
bueno,
unión,
pues,
no?
Pues,
exacto, pero...
Pero se tiene que lograr.
Uno pensaría que también sería fácil para el Partido Republicano que se llegue al medio y haga una
es que ellos no quieren eso. Ellos quieren control de la
exacto.
frontera.
Pero al final del día, ¿no te parecería que justamente un país fundado por inmigrantes sería mucho más fácil ver cómo legalizamos esta... Igualmente, las personas van a encontrar los trabajos. Sería mejor que estas personas tuvieran algún camino a la ciudadanía, un camino a tener una
estoy de acuerdo. Trabajo, lo que pasa es que creo que el debate está concentrado solo en la frontera ahora.
Claro, porque la verdad es que eso es uno de los tópicos de la campaña. Y lo que es la verdad es la verdad. Sin embargo, yo creo que es importante entender de nuevo que con todas las imperfecciones que podamos achacarle a los demócratas y a lo que se ha hecho o no se ha hecho en la administración Biden-Harris, la verdad es que bastante dentro de lo posible y a punta de órdenes ejecutivas han hecho muchísimo para ayudar a muchísimos millones y millones de inmigrantes hasta hace 2 meses, que fue la última orden ejecutiva del presidente Biden.
Explíquenme por qué cada vez hay más latinos apoyando a Donald Trump.
Porque nos encanta un caudillo, Jorge. Porque nos encanta un hombre fuerte. Porque queremos a alguien que nos diga lo que queremos
y
escuchar
y
no la
las
verdad.
Mentiras que nos
pero están sube todo, Donald Trump con el apoyo entre los dos.
No en este momento, fíjate.
Sí, de hecho, esta mañana.
A ver, en las últimas horas serán, los últimos días.
Bueno, sí, esta mañana salió un reporte de X Research que está justamente hablando del cambio desde que tenemos la candidata Harris y Walz de los latinos hacia el lado demócrata, donde antes había una diferencia de 4 puntos, hoy en día vemos diferencia de doble dígito.
Pero no sé, digamos, en la última elección, Trump obtuvo casi el 40% del voto latino, algo totalmente inesperado, y sigue subiendo. Gente que antes no se atrevía a decir que iban a votar por Donald Trump, ahora hispanos te dicen en español, sí, voy a votar por Donald Trump. ¿Por qué?
Porque nos alimentan las mentiras y nos las queremos creer. Venimos de países en donde hemos sido reprimidos. Muchos de nosotros llegamos a buscar ese freedom, esa libertad que tenemos acá. Y vienen estas personas a decirnos, si gana el Partido Demócrata, si gana Biden, es volver a casa. Nos tienen completamente lavado el cerebro del tema del comunismo y comparar el Partido Demócrata como un partido comunista y el partido de ellos como de la derecha como la libertad y como algo diferente, cuando la realidad es completamente diferente. Desafortunadamente, como migrantes, nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dicen y no tenemos muchas veces la sensatez de educarnos y entender cómo realmente las cosas funcionan aquí.
Yo creo que ha sido una influencia tan nefasta la de Donald Trump desde que apareció en 2016 en este ambiente político, que incluso ha logrado esa retórica maga, calar tanto en nuestra comunidad, que el rechazo entre nosotros mismos, entre venezolanos, entre cubanos, entre colombianos.
Si lo notan, que estamos separados.
Pero por
Trump.
Supuesto.
O sea, Trump nos ha separado.
Al punto de que personas que están aquí, venezolanas, sin tener todavía asilo aprobado, rechazan a los que están cruzando la frontera pidiendo el mismo asilo que ellos todavía no tienen aprobado. A ese punto.
Trump ha dividido a los latinos.
La polarización. Bueno. Y si alguien sabe de polarización, somos los venezolanos y lo que causa. Y lo que ha hecho Trump en este país es imperdonable con la política.
Terminemos con eso, con política exterior. Si gana Trump, ¿cómo le iría a Venezuela?
Probablemente Maduro incluso tendría mucha más. Se galvanizaría aún más su poder. Porque yo creo que Trump no tiene ningún interés en que Maduro, un protegido de Vladimir Putin, salga del poder.
Luis. Tú eres venezolano también.
Sí, soy venezolano y yo siento que le iría peor a la situación venezolana, que queremos ser libres, queremos tener un liderazgo nuevo en Venezuela. Esa es la realidad. Yo siento que Trump, hemos visto, no solamente ha sido amigo con Putin, sino también con Erdogan, con el líder de Corea del Norte. Entonces, él es alguien que es amigo de dictadores. No es por casualidad y yo siento que no se mejoraría, porque además ya vimos que tuvo una oportunidad y no pasó nada. Muchas, muchas promesas vacías. Sí puso el tema Venezuela en la palestra a nivel mundial y eso se puede agradecer. Sin embargo, los resultados han sido básicamente los mismos al final del día y yo siento que bajo el liderazgo de la administración Biden-Harris sí hemos visto adelantos. De nuevo, capaz no es exactamente lo que queremos, pero hay pasos hacia adelante.
Colombia, tu país, ha recibido a millones de venezolanos. ¿Qué pasaría si gana Kamala o si gana Trump? ¿No crees que va a haber ningún cambio en Venezuela?
No, yo creo que depende mucho más de lo que pase localmente en Venezuela. Desafortunadamente creo que el colombiano tiende a creer que Trump podría llegar a ser un apoyo, pero la realidad es muy diferente. Realmente yo creo que a Trump no le importa realmente Colombia como tal y lo que pudiera pasar en Colombia.
Termino con esto. La pregunta es, ¿yo voy a votar por Kamala por...?
Yo voy a votar por Kamala porque en este país mi hijo está creciendo y yo quiero oportunidades de oportunidades iguales para él como las tienen todos los otros ciudadanos de este país. Yo voy a votar por Kamala porque defiende mis derechos como mujer, como inmigrante, como trabajadora, como ciudadana y porque apoya a todas las personas que estamos tratando de construir una mejor vida en este país, sin importar de dónde vengamos.
Luis.
Yo voy a votar por Harris-Waltz porque yo siento que hablan sobre la promesa y el potencial que tiene Estados Unidos y ellos saben que Estados Unidos es un país creado por inmigrantes y que saben el gran potencial que tenemos si nos enfocamos en eso y tenemos políticas sensatas y dejamos la división y nos unimos más.
Yo voy a votar por Kamala por mi derecho de mujer, porque sea respetada la mujer y sus derechos en su cuerpo. Yo voy a votar por ella, por la unión que ha traído al país dentro de su campaña y por las promesas que veo que tiene su propuesta.
Y yo solo quiero aclarar que la misma que hemos hecho con ustedes, con este panel de votantes de demócratas, lo hicimos durante la convención republicana con votantes republicanos. Los tres, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y si quieren oír más entrevistas como esta, las pueden ver en Al Punto cada domingo a las 11 de la mañana, 10 Centro, por Univision.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.